desde este instante, en simultáneo con Radio Monte Carlo, el análisis del politólogo Oscar Botinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.
8:32 minutos, como todos los viernes, a esta hora aquí en Radio Cero y en Radio Monte Carlo, presentamos el análisis político de Oscar Botinelli, director general de Factum. El tema de hoy, los enredos y conflictos que envuelven al oficialismo. Buenos días, Oscar, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal? Bueno, en menos de un mes, porque realmente fueron muy pocas días o semanas, el oficialismo se ha visto envuelto en cuatro situaciones conflictivas que podemos decir externas y en una grave situación interna que es la que centraliza la atención extraordinaria. Por oficialismo entendemos, en unos casos el gobierno propiamente dicho, decía el Poder Ejecutivo. En otros casos al Frente Amplio como partido político y en otros a la bancada mayoritaria del Parlamento.
Si te parece, Oscar, vemos primero los conflictos externos. ¿Por cuál podemos empezar?
Bueno, en primer lugar, el caso Venegas, ¿no? Analizamos extensamente hace dos semanas, el viernes 8 de febrero. En síntesis, porque el análisis fue muy largo, nombrado ministro una persona que no reúne las exigencias constitucionales para el cargo, sin que la presidencia ejerciese ningún control en su nombramiento, descubierto el tema ante denuncia del vallismo, el presidente dio muchas vueltas antes de tomar la decisión de aceptar la renuncia, ¿no? En realidad ejerció el cargo varias semanas a sabiendas de que estaba inhabilitado y fue, además no fue anulada su designación como correspondía, porque se designó al que no tenía condiciones. Si no se aceptó la renuncia, como que era válido el que hubiera sido ministro. Es una gran desprolijidad toda, agravada por las idas y vueltas en un tema que debió resolverse en minutos. Es externo en cuanto no es un conflicto dentro del oficialismo, pero fue creado por la desprolijidad del gobierno. Y además algunos, como el Pichanete comunista, trataron de llevarlo al plano de la confrontación política con los colorados y con las empresas médicas del interior. El segundo conflicto está muy relacionado, el segundo problema más que conflicto, es el que tiene por protagonista la Corte Electoral, donde se dilucidan dos denuncias del vallismo, ¿no? Si el mismo Jorge Venegas está o no habilitado para haber sido proclamado como senador suplente, al ser ciudadano legal con menos de 7 años de ejercicio, y si María Sara Rivero está bien o mal proclamada como suplente del intendente de Montevideo, dado que tiene credencial cívica extranjera no residente.
¿Y ahora se vienen los problemas con la Suprema Corte de Justicia?
Bueno, el tercero tiene que ver más que con la Suprema Corte, con la declaración de inconstitucionalidad del ISIR, es decir, el impuesto a la concentración de inmuebles rurales. Por cuatro votos contra uno, la Suprema Corte declaró inconstitucional por considerar que invade la competencia de los gobiernos departamentales. Esto no es nuevo. Hace dos décadas pasó algo similar, no con inmuebles, sino con vehículos, con rodados, cuando el gobierno de la calle vio declarado inconstitucional el impuesto a los vehículos gasoleros, y por lo menos argumento, ¿no?, que invadía competencia de gobiernos departamentales. En realidad no es un conflicto del gobierno con la Suprema Corte de Justicia, sino un problema que le ocasiona al gobierno la decisión de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, desde la presidencia del Frente Amplio, se acusó a la Suprema Corte de Justicia de defender a los grandes capitales o a los grandes terratenientes, lo cual llevó sí a la confrontación. Y en realidad el problema se lo ocasionó el oficialismo a sí mismo, al crear un impuesto de dudosa constitucionalidad, cuando tuvo a mano tres fáciles caminos para grabar las grandes producciones rurales: el impuesto al patrimonio, el adicional a la contribución inmobiliaria rural o el peaje a las cargas rurales. Entonces fue por el camino más vidrioso, porque predominó lo ideológico sobre lo pragmático y por eso el camino el gobierno tropezó. El otro problema ya no es del gobierno, acá es del oficialismo, es decir, de la bancada Frente Amplista en el Parlamento. Tras la actitud combatiente del PIT-CNT y Organizaciones de Derechos Humanos, el oficialismo ha ido por el camino de pedir explicaciones a la Suprema Corte de Justicia por el traslado desde la justicia penal a la justicia civil de la jueza Mariana Mott. a cuyo cargo se encuentra la mayoría de las causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. La conducta de la jueza Mota era muy polémica, muchos consideraban que había incurrido en prejuzgamiento, participación en una marcha política en reclamo de condena a los violadores de los derechos humanos, que son procesos o condenas que mayoritariamente debía decretar ella. Declaraciones a medios de comunicación, particularmente argentinos, fijando posición política sobre el tema y adelantando posiciones políticas que conducieron a los procesamientos, y algunas desprolijidades en argumentaciones en expedientes judiciales. Los cuestionadores del traslado de Mota, los defensores de la jueza, atribuyen ese traslado a otra cosa, a la intención de frenar las investigaciones o de impedir los procesamientos. Esas son las acusaciones. Los legisladores Frente Amplistas pidieron la concurrencia de la Suprema Corte al Parlamento a dar explicaciones. La oposición pegó el grito en el cielo, diciendo que esto es delirante, y alguien dijo que esto era hasta un golpe de Estado. En realidad los legisladores, la Constitución ahí es clarísima, individualmente, tienen el derecho a pedir esos informes. En eso es clara la razón del oficialismo. Cada legislador individualmente o un grupo de legisladores puede pedir explicaciones por escrito. Lo que no tienen derecho es a pedir como cuerpos legislativos, como cámaras, como comisiones, que concurra la Suprema Corte a dar explicación. Eso está claramente fuera de la Constitución. En realidad, entonces, digamos, bueno, ni tanto ni tampoco, ¿no? Las explicaciones se pueden pedir individualmente, la concurrencia no se puede pedir, y lo más probable es que la Suprema Corte no vaya por ese lado, y no va a dar explicaciones si se pide en la forma que ve con la Constitución, parecería que las va a dar.
Bueno, estos son los cuatro problemas externos o con connotaciones externas. Ahora vienen los conflictos internos.
Bueno, esto es lo que ha estallado ya con fuerza estos días, ¿no? Y todavía está en los ruidos. A veces uno tiene ganas de tomarse las cosas con humor, decir que el gobierno no pregunta cuántos son, sino que vayan saliendo, ¿no? Porque cuando tiene todos esos enredos, estalla el conflicto por la diferencia de criterios en la conducción económica y la lucha entre dos equipos económicos. De un lado, el equipo económico oficial, Astoriza, el legítimo, que conduce el ministro de Economía Fernando Lorenzo, que responde a la conducción política del vicepresidente Danilo Astori, integran otros el jefe de la asesoría macroeconómica, el Ministerio de Economía, Andrés Masoyer. Formalmente lo integra el presidente del Banco Central, Mario Vergara, pero en último momento hubo algunos dardos cruzados entre economía y el Banco Central. El otro equipo, el paralelo o equipo desafiante, es el que rodea a Mujica. Es apuntalado por el hombre fuerte de la presidencia, Diego Canepa, y lo integran el director de planeamiento, Gabriel Furgoni, el subdirector Jerónimo Roca, el asesor presidencial Pedro Boromi y el viceministro de Economía Luis Porro. En este enfrentamiento hay que considerar que existen, por un lado, rivalidades de poder. Eso es claro, real, es rivalidad entre corrientes diversas del Frente Amplio. Pero, por otro lado, hay discrepancias ideológicas programáticas. No es solo lo ideológico, porque hay una pulsada de poder, y no solo es de poder, porque hay diferencias conceptuales.
Pero el tema no es nuevo.
No, en realidad la confrontación comienza de manera relativamente abierta, con trascendidos en la prensa, en el primer tercio del mes de abril de 2011. Hace casi 2 años ya, Fue increyendo. En el medio estuvo la renuncia de Pedro Bonomo, que en ese momento era viceministro de Economía, renuncia al cargo y pasa a asesor presidencial. Y estuvo también la confrontación por el impuesto a la concentración de tierras, el hoy cuestionado ISIR, que fue impulsado de la presidencia con reticencia o rechazo del equipo económico. El tema que lo que hace que el conflicto suba, además, y estalle como estalle, es el debilitamiento que han tenido Astori y el equipo económico a raíz del manejo del caso Pruna. Sin duda, en materia de poder, hay un antes y un después en la firmeza, la imagen y el poder del equipo económico, ¿no? Lo fundamental es que se ha llegado a un momento extremadamente delicado cuando se inicia el último año verdaderamente efectivo de gobierno. Este es el último año antes de que los reflectores se concentren en la campaña electoral. El gobierno del Frente Amplio no tiene demasiado margen. No está en una situación crítica, eso es real, pero tampoco tiene una situación holgada. Y lo menos aconsejado para el bien del gobierno y para el bien del Frente Amplio y para el bien de las cinco grandes corrientes frente amplistas, no es ir de un enredo a otro, ¿no? Es lo menos aconsejado, en lugar de despejar las cosas. Lo menos aconsejado es complicarlas más.
El contenido y la grabación de este análisis puede encontrarse a partir de las 14 horas en el portal digital de Factum, www.factum.uy. Con Oscar Botinelli estaremos aquí en Radio Cero y Radio Monte Carlo el próximo viernes y todos los viernes desde las 8:30 de la mañana. Gracias, Oscar. Buen fin de semana.
Igualmente, hasta el próximo viernes.
Hasta aquí el análisis del politólogo Oscar Botinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.